Arrancamos esta mañana de martes, sí, lo hacemos como todos los martes, saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? Muy bien, ¿qué
¿Qué
tal
tal
el puente?
Nos
aturullamos.
Ardimos, hacemos a alguien saber el otro, ¿no?
Sí.
Pues bien, bien, tranquilo.
Bien,
tranquilo,
tranquilo,
sí.
Paseando por Madrid.
Paseando por Madrid un día y luego, pues como yo pienso que la inmensa mayoría del mundo mundial, ¿no? Preparando ya belenes y árboles de raras festividades, las fiestas se aproximan ya de una forma inminente.
Sí, la verdad es que sí. Yo ya he de decir que tengo todos los regalos comprados.
Madre mía.
Y con su correspondiente cartelito y todos
Esto
puestos
es una
en la
mujer
habitación.
Previsora.
Sí,
Una mujer
sí,
previsora.
sí. Pero porque me encanta, a mí me encanta la Navidad.
Ah,
Soy
bueno.
una loca de la Navidad.
Bien, bien. Eso está
Cosas
bien.
como son. Yo
¿Ya está?
disfruto mucho. Y ya
Pues ya
está.
está, ya está.
A cada uno le gusta lo que le
Sí,
gusta.
claro que sí. Hay
Y
que
yo...
disfrutar unas pequeñas cosas también. No tiene
Oye,
más.
y yo disfruto porque, mira, me he puesto todos los regalos en modo pirámide en una habitación que tengo que no, que esa habitación la tenemos ahí parada. Bueno, pues en la habitación esa está todo en plan pirámide, todos los regalitos. Y los miro y digo, ¡ay!
Qué monos.
¡Me encanta!
Qué lo que he hecho,
Cuando
¿no?
los lleve a casa de mi madre y los ponga debajo del árbol y todo eso, va a ser maravilloso.
Qué bien.
Sí.
Pues estupendo.
Pues estupendo, tocaba descansar este
¿Y
puente
tu puente también
todos.
bien?
Mi puente muy bien, muy
¿Ya?
bien, muy descansada,
Es
muy
lo bueno.
descansada. Lo necesitaba.
Claro que sí. De vez en cuando algo te rompa la monotonía.
Claro, ya necesito irme otra
Venga,
vez.
ya sé. Hombre, tampoco es esto, ¿no? Vamos
No,
a
no,
llevarnos bien,
no.
vamos a dejarlo ahí un poquito hasta
Con lo
dentro de
bien que se está la
dos o
cosa.
tres semanas. Hombre,
Claro.
donde tenemos que estar.
Dos semanitas, donde tenemos que estar, claro
Debemos
que sí.
estar.
Bueno, retomamos nuestra ruta por la provincia, en
Sí.
concreto por,
Por
bueno,
Valeria.
por Valeria, porque
Sí.
la última semana
Hicimos
estuvimos en
en
Segóbriga.
Segóbriga, exactamente. Sabes que hemos dicho que íbamos a estar hasta el comienzo de las Navidades, por así
Sí,
decirlo,
es
y vamos
verdad.
a ahondarnos en el
Justo.
renacimiento de los yacimientos romanos más importantes. Vimos Segovia la semana pasada y Valeria, arrancamos con ella esta semana. Es uno de los foros romanos más completos de la meseta. Está sentada solo, bueno, hay que decir que está aquí al lado de la ciudad,
Aquí al
está a
ladito.
40 kilómetros, es un paseíto de 25 minutos, no tenemos más, ¿no? Está sentada sobre un cerro y sus primeros habitantes se remontan a la Edad del Bronce. Aunque sí te parece que solamente hasta la segunda edad del hierro tuvo una población importante. Fue sometida al yugo romano durante las campañas de Sempronio Graco contra la Celtiberia ulterior, perdón, y fundada por el pretor Cayo Valerio Flaco, allí de ahí su nombre, Valerio.
Cayo Valerio
Fíjate,
Flaco.
si me da Valerio, se puede haber llamado Flaco.
Flaco, ¿te
Flaco, sí,
imaginas?
¿te imaginas? Eso de los nombres es sorprendente de vez en cuando.
Pues
Bueno,
Valeria suena
ahora sí,
más,
Valeria,
¿verdad?
sí, mucho más
Sí,
nobiliar.
no sé.
Estamos hablando del año 82 antes de Cristo. Sin duda, la gran época de Valeria se desarrolla en torno al siglo I después de Cristo, cuando se acomete la construcción del foro. Este se ubica en el centro del yacimiento y contiene una serie de edificios públicos articulados a distintas alturas en torno a una gran plataforma donde se ubicaba la plaza del foro. Y soterrados en la propia plataforma se encuentran los aljibes. Al norte del yacimiento encontramos el edificio de la basílica. En el costado oeste, el edificio prebasilical o domus publica, el edificio de la exedra, que es el aula de culto imperial, y el cripto pórtico. Al sur se sitúa una gran ensalada monumental de acceso a la plaza y una serie de tiendas. Y al este se encuentra el edificio emblemático de Valeria, el Ninfeo, que es una fuente monumental, y sus tabernas delanteras. Todo eso conjunto se encuentra delimitado por calles. En las proximidades del foro se realizan las estructuras de la zona meridional, la Tasa de Adobe, y también se encuentran otros ejemplos de urbanismo privado, como son la Tasa del Hoyo y la Tasa Colgada, antecedente en época romana de las viviendas medievales de nuestra capital. Hay que mencionar también, por último, ya de época medieval, la muralla y la ermita de Santa Catalina, su necrópolis. Aunque estamos hablando de 2.000 años o 2.000 y pico años, los trabajos de excavación se iniciaron en los años 50 del siglo pasado. Aunque de una manera más sistemática o más científica, se hacen a partir de 1974. Desde este año, las excavaciones sistemáticas se han centrado sobre todo en el espacio ocupado por el foro de la ciudad. Aunque también ha habido excavaciones en otras zonas donde se ha trabajado el urbanismo privado. La ciudad romana de Valeria estaba comunicada por medio de ramales secundarios con la vía de Complutum a Tartagonova.
Complutum.
Eso lo de este, yo leo Complutum, macho, me suena a Asterix y Obelix.
¿A que sí te lo
Sí,
iba a decir?
Complutum,
Me
¿no?
ha
Sí,
sonado
me suena
Complutum,
a
sí.
Asterix y. En fin. Y con el Rábita y Segóbriga, como decía antes. Contaba con un perfecto aprovisionamiento de aguas mediante un sistema articulado de acueductos adaptados o excavados en la roca que vertían numerosos aljibes y fuentes monumentales, de las cuales, como te decía antes, se conservan la más importante, que es el Ninfeo, que es una fuente monumental de carácter ornamental con dependencias construidas a uno de sus costados, talleres y pequeñas tiendas. Contaba con la basílica, la basílica no era una iglesia, era un edificio civil donde se realizaban transacciones mercantiles y bursátiles. El foro, edificado con una solidez y envergadura importante, y cuatro aljibes que daban suministro de agua a la ciudad. Como te decía antes también, las asas de la ciudad son de dos tipos, unas rectangulares apoyadas en terrazas y otras llamadas ya casas holgadas, con huecos abiertos.
Qué curioso, ¿eh?
Claro, es que te decía que Valeria está justo en un cerro, entonces esas casas estaban con huecos abiertos al acantilado que limitaba la ciudad por uno de sus lados, con vigas entrastradas en la roca que dejaban la mitad de la vivienda suspendida en el vacío. O sea, una estructura muy parecida a la, uh-huh, a la que es la imagen, el icono de la capital, ¿no?
Sobre el río.
Además de los restos de construcciones romanas, el yacimiento cuenta con notables vestigios de la fortaleza, rodeada de murallas, que jugó un importante papel durante la época visigoda y posteriormente a lo largo de toda la Edad Media. Y restos de una basílica llamada Nuestra Señora de Rotonda, al loro con el nombre.
¿De la Rotonda?
De Rotonda, no, de la Rotonda, no.
Digo, vale,
hay que usar los fieles dando paso a la derecha izquierda.
Sí.
Nuestra Señora de Rotonda.
Vale.
De la que se mantiene en pie parte de su fábrica, de las trazas de su planta, y cuyo origen es desconocido. Aunque parece ser, se piensa, que pudo ser alguna edificación romana posiblemente adaptada o reutilizada para funciones religiosas. Como siempre decimos, es una excusa más para sacudirnos la pereza y el frío y acercarnos en una visita muy agradable, muy llamativa, muy curiosa, que está aquí a 20 minutos.
A dos pasitos, pues sí, impresionante valor histórico el de Valeria.
De la provincia en general, o sea, vamos a ir pasando de castillos, murallas, torres, ruinas romanas, hay de todo. Hay de todo.
Bueno, pues Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Seguimos en esta mañana de miércoles saludando a Javier Caruda. Es que tenía problemas.
Está dibujando los botones.
Estaba poniendo caras porque cuando yo apreté un botón aquí en el estudio...
Puede pasar cualquier cosa.
Claro, puede explotar. No explota en este caso, pero se enciende la luz y no se encendía. Y me empezó a preocupar. Digo, mira,
ya hemos hecho algo, ha habido un problema.
Si se me funde la lucecita de por donde hablo, es un problema, ¿eh? Hombre, porque puedo tener el micrófono encendido y no darme cuenta.
O cerrado tampoco darte cuenta.
O darme cuenta. Y eso puede ser muy, muy, muy cómico.
Sí.
Tengo que contarte que cuando empecé en esta emisora, el primer día, el segundo día que me planté delante de esta mesa, hice un informativo en el que no se me oyó hablar.
Pero tú hablabas, ¿no?
Pero yo hablé.
Claro, como debe ser.
Vale, que estábamos Cope Cuenca en pruebas. Esto que no nos escuche nadie, estábamos Cope Cuenca en pruebas, pero yo hablé durante 10 minutos sin que nadie me escuchara.
Todo por no darle al botoncito.
Todo por no darle al botón correcto. Con lo cual, pero son cosas que pasan.
Que sí, no tiene más. No
son
tiene
cosas
más,
que pasan.
No.
Oye, y muy divertidas.
Qué chulo Mark Knopfler.
Mark Knopfler, sí. Mark Knopfler, estaba yo bailando antes de empezar, como sabes.
Sabes que es otra banda sonora, ¿no?
¿Esta de cuál?
Local Hero, un tipo genial.
No he visto esa película.
Es una maravilla, está muy bien.
Me la voy a apuntar.
Es una película muy vital, un tanto a recuperar ciertos valores y a saber en la vida que es lo importante.
Pues esta no la he visto.
Pues la
y no suele ocurrir, que he visto muchísimas películas. Siempre digo, la he visto, pues esta no la he visto.
Te la recomiendo.
Bueno, pues pendiente. Pendiente, la apuntaremos también para el programa de bandas sonoras.
Eso te iba a decir. luego ya la próxima temporada en enero te vamos a decir, ¡ay, bandas
menudo
sonoras!
Menudo listado tenemos ya.
Es increíble.
Pero antes de bandas sonoras nos vamos a ir por la capital.
Exactamente. Ya vamos cerrando el periplo por las iglesias. Uh-huh. Hemos hecho muchas. Muchas, hemos hecho muchas.
Ya lo
alguna
dijimos.
Nos queda, pero vamos.
Pero hemos hecho la gran mayoría.
La gran mayoría. Entonces, hoy nos vamos a desplazar hasta la ermita de la Virgen de las Angustias. Uh-huh. Es un referente en la capital. O sea,
qué bonito
el entorno, las circunstancias, sí. Tiene un pozo sentimental dentro de la forma del modus operandi y de los sonreses importante.
Pues, me han dicho que hay una cola allí para casarse.
Sí, es posible.
Importante.
Es posible, es probable, ¿no?
Sí.
Y fíjate que el acceso es incómodo.
Sí, pero
entonces, se
quieren casar.
Pero,
claro.
Pues porque se tiene, está el cariño o la devoción mariana a la Virgen de las Angustias está anidado en el corazón de los franceses, no es así de sencillo. Y fíjate que esta ermita data de fines del siglo XIV. De hecho, el ayuntamiento, o el concejo en ese momento, tiene que abrir un camino específico para que los franceses puedan ir desde la Plaza Mayor o desde el trazo antiguo, mejor dicho, hasta la mitad de las Angustias para poder no tener que bajar hasta el río y subir otra vez, ¿no?
Claro. Entonces,
se hace un caminete que es el antecesor de lo que tenemos ahora, de la bajada que tenemos ahora, que nada tiene que ver.
Ah, o sea, en ese momento no existía
no existía ese camino.
¿Y cómo se subía? ¿Desde el río?
Claro.
Ah, solo desde el río. Ah, vale.
Bueno, vamos a ver, el paso habitual de la gente que quería ir hasta la ermita, pues hace un caminete y el concejo lo que hace es, de alguna forma, decentarlo.
Sí.
Haría chapa y pintura, seguramente. Bueno, pues como decías, esa ermita data de finales del siglo XIV y sobre ese edificio se construyó la actual, que data del siglo XVII, que se amplía sobre la segunda mitad del siglo XVIII en base al proyecto de José Martín del de Huela. Este hombre ha venido por ese programa muchísimas veces, José Martín del de Huela. Ya sabemos, hizo un montón de historias en la capital. Como te decía, la Virgen de las Angustias tiene una gran devoción en la capital, en Cuenca. No en vano es la patrona de la diócesis lonrense. La Virgen de la Luz, que veíamos la semana pasada, hace dos semanas, era la alcaldesa de honor, y la Virgen de las Angustias es la patrona de la diócesis. Fechas emblemáticas de este santuario, pues obviamente en Semana Santa, Viernes de Dolores, Viernes Santo, son dos puntos de visita importantes por parte de toda la ciudad, prácticamente que se vuelca tanto un día como otro en rendir la tradicional visita a la Virgen de las Angustias. En el jardín de la Ermita de las Angustias estaba el conocido cementerio de la Guindalera, uno de los primeros cementerios que tuvo la ciudad de Cuenca. Si bajamos desde la Plaza Mayor hasta las Angustias, en la bajada podemos ver una imagen del rostro de Jesús esculpida en la piedra, que según la costumbre ronquense, al aproximar el oído nos va a hablar.
Eso no lo sabía.
Bueno, pues te aconsejo que no lo hagas. O si lo haces, lo hagas tú solita.
Sí.
Claro, porque no te va a hablar, pero seguramente el vecino que vaya a tu lado tenga el gusto de acercar tu cabeza hacia la piedra.
Tranquilamente,
¿no?
Vale.
O sea, bien, que no oye, no sé, pero siempre es una broma que se ha gastado.
Es una broma muy habitual.
Muy habitual. Fíjate, se oye aquí,
tal,
¿no?
Eso no lo
oía yo. Mira, pues al final, lo que sí es el golpazo, ¿no? Una vez hemos pasado el convento de los descalzos, veremos ya las mitas angustias que está extramuros de la ciudad. Los desastres anexionaron al convento de esta ermita ya por el siglo XVI, razón que causó bastante malestar en la población en cuestión, que se intentó resolver con la colocación de una pequeña imagen a la entrada de la ermita de la Virgen. Luego, de nuevo, la Virgen te daba la vista de los fieles que siguieron reclamando la entrada libre al santuario. Hay varios puntos de interés en la trayectoria de esta ermita, ¿no? Hay detalles que sitúan a los hombres del siglo XIV venerando en una ermita a Nuestra Señora de los Dolores. Una vez llegado a la ciudad de los franciscanos descalzos, este edificio pasó a formar parte de sus dependencias. Por consiguiente, se hizo preciso edificar una nueva ermita para canalizar el fervor mariano. En el último tercio del siglo XVII queda erigida la actual iglesia y en 1771 se instaló en su interior la talla de la Virgen de las Angustias. Para facilitar el acceso de los devotos, José Martín del de Huela diseñó un costoso trabajo de explanación. Finalmente, la ermita se inauguró en 1756.
O sea, que era mucho más complicado.
Sí, la orografía
tal y como
es.
Claro.
No había como... que hay. Entonces, era mucho más. Era muy difícil llegar, ¿no? Se inauguró en 1756 y desde entonces, bueno, pues ha sufrido los avatares de todas las invasiones napoleónicas, de la guerra civil, etcétera, etcétera. El visitante que vaya hasta la ermita, aparte de empaparse de un trozo de historia viva de la capital, pues va a haber una iglesia de planta de cruz latina, un altar barroco y columnas salomónicas, signos de una arquitectura que deslarga sobre la piedra la empresa de reverenciar al creador. En todo caso, es una simbología muy ligada al devenir lonquense, a dar ese impregna en parte su identidad urbana. Decía César González Ruano que mucho se ha hablado sobre, a modo de propaganda, del patetismo de Cuenca. Esa expresión ha sido rechazada por algunos, eso decía César González Ruano. Otros decían que Cuenca es patética y precisamente por ello puede hospedar con más exactitud que otras ciudades el tremendo espectáculo de la Semana Santa, de la procesión de Semana Santa, ¿no? Este horizonte de patetismo adquiere un nuevo realce en esa ermita, dado que nuestra Virgen de las Angustias es la patrona de la diócesis. Como expresión del fervor popular, su manto es besado el Viernes de Dolores. El gesto, por otro lado, se suma a otros que confirman la devoción mariana de los orteses. En fin, como te decía, una ermita completamente incardinada dentro del día a día de los lonquenses, un paraje ciertamente maravilloso, relajante, es aconsejable un paseo, por tanto, siguiendo hacia arriba, como viniendo a la Plaza Mayor o viniendo del Río Peral, Y desde luego es un momento también de serenidad, ¿no? Mm. Esa vorágine del día a día, pues estar un ratito en la ermita, tanto dentro como fuera, es un placer que está al alcance de todos nosotros. Además, esto es gratis.
¿No sabes lo bonito que fue encontrármela de repente como turista desconocida, de que desconocía totalmente Cuenca? ¡Anda, mira!
Claro.
Y entrar allí y decir, qué bonito. Qué bonito. Yo la descubrí así, ¿eh? O sea, que la verdad es que eso, quieras que no, tiene su punto.
Claro,
tiene
sí.
Su punto.
Claro, sí.
Bueno, Javier Caruda, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos el próximo martes.
Sí, exactamente, si lo quiere.
Aquí estaremos.
Hasta
luego.
Un beso.
Adiós.